A propósito de una de las noticias del día, el saludo a esta hora en la linterna es a Pilar del Olmo, que es la consejera de Hacienda de Castilla y León. ¿Qué tal, Pilar? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Cómo están?
Muy bien, gracias. Mañana tienen una primera cita con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Por cierto, usted es ya la más veterana en estas reuniones, ¿no? Se lo sabe todo.
Bueno, llevo siendo la más veterana hace ya muchos años. Es que realmente llevo muchos años. Bueno, saberlo todo nunca acaba de aprender. Siempre hay algo que aprendes cada día. O sea, no. Y además ese ánimo de querer saber más cada día yo creo que es bueno.
Sí. Bueno, pero ir enseñado también ayuda a leer entre líneas y a que no se le escape a uno nada, ¿no?
Siempre es bueno, la experiencia siempre es un grado y yo creo que es la madre de la ciencia. O sea, que en ese sentido sí tengo mucha experiencia.
En principio el gobierno les va a comunicar que el próximo año van a tener más dinero para gastar. ¿Esto le suena bien o es pan para hoy y hambre para mañana?
Bueno, lo que está claro es que este gobierno hace lo que es seña de identidad de los gobiernos socialistas, que es más dinero para gastar, o sea, más déficit, más subidas de impuestos y más gasto público en no se sabe qué, todas las promesas que ha hecho el presidente del gobierno desde que lo es. Y en ese sentido, desde Castilla y León lo que queremos es una mejor financiación, que es un asunto pendiente, no queremos más déficit, que al final se traduce en más deuda, no queremos más deuda, lo que queremos es una mejor financiación, que es en lo que estábamos hasta que hubo el cambio de gobierno, que hay que reformar ese sistema de financiación que realmente es insuficiente. Pero ahora mismo lo que necesita España es ir reduciendo la deuda.
Claro, más gasto, bueno, más déficit, más gasto, más deuda. Y al final, pues eso, hay que pagarlo de alguna manera, ¿no? Mañana se va a abordar el alivio precisamente de la deuda. Aquellas comunidades autónomas que tienen un agujero importante, se va a reestructurar esta deuda para que estas comunidades puedan financiarse en los mercados. A una región como la suya, la de Castilla y León, que cumple con sus obligaciones, ¿cómo le suena todo esto de la reestructuración?
Bueno, nosotros siempre, Castilla y León se ha podido financiar en los mercados. Nunca hemos tenido ningún problema para acudir a los mercados, como todas las empresas y como todo el mundo, y siempre nos han financiado la deuda. Con lo cual, Castilla y León debe muy poco al Estado, que es el que ha estado salvando a las comunidades autónomas que tenían más problemas para ir a financiarse ordinariamente, y sobre todo porque estaban cerca de bono basura. Algunas incluso eran bono basura. Y, por lo tanto, a nosotros lo que queremos desde Castilla y León es que no se haga un trato distinto, que al final supone que van a tener más recursos. Si a uno le reestructuran la deuda y paga menos intereses, evidentemente ese ahorro va a suponer que, bueno, pues va a tener menos gastos. Y nosotros lo que queremos es un trato igual. Es decir, si a una comunidad autónoma le perdonan un tanto por ciento de su PIB, de su riqueza, pues que eso sea igual para todas. Con independencia de que por haber estado siempre financiada en los mercados, resulta que ahora no vamos a salir perjudicadas. Las que hemos tenido, en definitiva, solvencia siempre. Nosotros tenemos la misma solvencia ahora mismo que el Reino de España.
¿Qué tal, Pilar? Buenas noches. Soy Joaquín Bizmanos. Pero esto de premiar al incumplidor no es buen ejemplo, ¿no?
Bueno, pues es un ejemplo para no tener luego disciplina de estabilidad, disciplina fiscal, porque lo que hay que premiar en todo caso es al cumplidor, no al incumplidor. Y en ese sentido, ya digo, nosotros tenemos un porcentaje de deuda muy pequeña con el Estado español, con el Gobierno de España, y claro, nos parece totalmente injusto que ahora, por haber tenido ese comportamiento, tengamos una desventaja en relación con otras, que es que han estado muchos años salvadas por el Gobierno de España y que realmente no podían acudir a los mercados porque, como digo, estaban en bono basura. O sea, no había nadie que les diera un préstamo.
Cataluña, por cierto, Pilar, ya ha dicho mañana que no va a la reunión, que ellos van de manera bilateral, ¿no? Que no se juntan ya con el resto.
Bueno, eso ya era de esperar. O sea, Cataluña, es verdad que los últimos consejos antes del referéndum, ese fallido referéndum, sí que iban a los consejos de política fiscal y financiera, pero a partir de ese momento, claro, que Cataluña haya tenido relaciones bilaterales con el Gobierno de España, Yo creo que les interesa muy poco lo que pasa en España y ellos están en otra, juegan en otra liga distinta y lo que tienen ahora mismo es ser independientes. Entonces, claro, es una consecuencia lógica de todo el proceso separatista de Cataluña.
Pero al final, Pilar, aquí se da más margen a las comunidades autónomas, se les abre el grifo, se perdona deuda en principio a las comunidades, al menos a algunas incumplidoras, y se sigue sin abordar lo que reclaman todos ustedes, que es el modelo de financiación autonómica, ¿no?
Efectivamente, es que de hecho se habían hecho trabajos preparatorios, se llevaba un tiempo trabajando en cómo reformar ese modelo de financiación, que al final no deja de ser cómo repartimos los impuestos que se están pagando entre todos, entre unos servicios y otros servicios, depende de quién nos presta. O sea, cuántos de esos impuestos tienen que ir a las pensiones, cuánto tiene que ir a la sanidad, a la educación o a los servicios sociales, y cómo hay que repartir eso. Y eso, los trabajos estaban, bueno, más o menos avanzados, había trabajado en ello, pero vamos, desde que dijo el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que ya no iba a haber reforma del modelo, pues bueno, se están buscando por ahí subterfugios para decir que se mejora, no a todas, en conversaciones bilaterales, no donde hay que sentarse, que es el Consejo. Espero que mañana se nos explique claramente cuáles esas mejoras en la financiación autonómica.
Que y si son para todas, ¿no?
Para todas, pero de cualquier manera, más deuda no es nunca más financiación, eso que nos quede claro. Más deudas que te dejan endeudarte más.
Pero y no que hay que pagarlo mañana, ¿eh?
Claro.
No, es que se ha vendido como una mejora de la financiación.
Pero ustedes, no desde Castilla y León, de cara a esa reforma del modelo de financiación autonómica, ¿qué piden? ¿Qué pidieron cuando se lo preguntó Montoro?
Bueno, nosotros lo que siempre hemos dicho, ya llevamos muchos años solicitándolo, es que el gobierno, los ministerios, tienen datos suficientes para saber lo que nos está costando en España prestar la sanidad a todos los españoles, o lo que nos cuesta la educación o lo que nos cuestan los servicios sociales. Entonces, no se puede empezar una casa por el tejado y, sobre todo, no se puede hacer un modelo de financiación solo basándose en pactos políticos. Lo lógico es que se aborde esa tarea, que es ver qué nos cuesta en España todos esos servicios y hasta qué nivel se quieren prestar. Y una vez decidido eso, pues ver cómo se financia. Si tenemos suficientes y, en fin, con el dinero que hay, ¿cómo hay que financiar eso? Y eso es lo que estamos pidiendo, que se determine el coste de los servicios. Porque, claro, no es lo mismo prestar, y tengo muy buena amistad con mi compañera de Madrid, pero prestar los servicios en una comunidad uniprovincial que en una comunidad con 94.000 kilómetros cuadrados de territorio, que para que nos hagamos una idea, pues es más grande que 17 Estados miembros de la Unión Europea, donde viven la gente en pueblos minúsculos. No es igual, tampoco se tienen los mismos servicios, pero eso es lo que un poco lo que llevamos exigiendo y hablando con los distintos gobiernos que ha habido, que queremos que se haga algo que se empiece por los cimientos. ¿Cuánto nos cuestan y es cómo lo vamos a financiar? Eso es, yo creo, que el principal problema ahora que tenemos en España, que no se aborda de manera real.
Pilar, soy María Jesús Pérez, de ABC. Quería hacerle una pregunta. Vamos a ver, ¿no les parece curioso que sea precisamente ahora la ministra Montero la que decida posponer ese modelo de financiación autonómica que había pedido tan insistentemente a Montoro y además le exigió que pusiera plazos y un tiempo para abordarlo y ahora ella sea la que lo posponga? Eso espero que mañana le intenten hacer.
Que algunos se lo recuerden, ¿no?
¿No?
Bueno, es muy fácil recordarle a la ministra todas las reivindicaciones que ella ha ido haciendo a lo largo de estos años que ha estado de consejera de la Junta de Andalucía. Pero evidentemente parece ser que cuando una cambia de posición, pues cambia, o de responsabilidad, pues cambia también de postura. Yo creo que esto le viene impuesto por el propio presidente del gobierno, que dijo de manera clara que no iba a haber una reforma del modelo de financiación. Había una especie de acuerdo entre muchas comunidades, casi cifrado, y también los expertos, en que cuánto costaba esa reforma del modelo. Pero evidentemente cuando se llega al gobierno y se quieren hacer otras cosas, a otros gastos que ya se han ido anunciando, pues claro, dejas menos para o no tienes dinero para poder mejorar en definitiva la financiación de las comunidades autónomas. Entonces vamos al déficit, vamos a subir los impuestos y además nos vamos a gastar todo lo que pensábamos que podía ir al modelo de financiación.
Sí, lo que ocurre es que veremos a ver si luego el guiño que le hace a Cataluña también nos va a ser en contra del resto de comunidades cumplidoras, ¿no?
Hombre, claro, el guiño que le haga a Cataluña o los guiños al País Vasco, por el PNV, en fin, o por Bildu. En definitiva, va a haber muchos guiños de partidos minoritarios que le han apoyado una moción de censura. Yo creo que es el precio que nunca conoceremos de la moción de censura, está claro.
Javier.
Sí, doña Pilar, soy Javier Morillas. Le quería preguntar, ¿cómo ve? Ha dicho usted algo muy significativo, y es que el tipo de interés al que se financia la Comunidad de Castilla y León es el mismo tipo de interés de la deuda del Reino de España, ¿verdad?
Sí, porque y tenemos la misma calificación crediticia, somos de las comunidades que estamos bien
efectivamente, calificadas. Es extraordinario. ¿Y cómo ve el hecho de que ahora se vaya a permitir a otras comunidades autónomas que van a salir al mercado y que efectivamente se van a financiar a un tipo de interés bastante más alto? Recordemos aquella financiación que llegó a tener la propia Generalitat del 7%, que en muchas ocasiones fue comprado por bancos y bancos extranjeros, a los cuales está pagando todavía intereses. ¿Cómo ve esto? Porque en términos de contabilidad nacional, pues supone una pérdida, en la medida en que si ahora la media puede estar del tipo de interés de la deuda 2,4, 2,3, 2,5, y ellos están se pueden poner al 3, al 3,5, es una pérdida general para todos los ciudadanos de España, ¿no?
Yo, sí, hombre, lo que tiene que ser, desde luego, si se hace, es un proceso controlado. Primero que salgan al mercado aquellas que tienen mejores condiciones. Y por una parte pequeña, porque si no se controla ese proceso, pues efectivamente vamos a tener más gasto público en España, porque los tipos de interés no son iguales.
Pero además un gasto ineficiente. Va a suponer gastos financieros como tirar el dinero a la basura.
Claro,
¿no?
Sí, es como cuando te cobran una hipoteca, pues dárselo a los bancos, vamos.
Exacto.
¿No? Hombre, claro, yo creo que aquí hay que el gobierno, si permite la salida de estas comunidades al mercado, que, bueno, pues no me parece a priori ni mal ni bien, lo único que hay que hacer es controlar muy bien el proceso y que lo que vaya saliendo, o sea, la deuda que vaya pidiendo alguna comunidad, controlar que sea a precios pues de tesoro, porque si no, hombre, hay una ventaja que yo creo que se ha demostrado y esto beneficia a toda España, porque es que el Estado respalda a las autonomías en ese sentido, lo ha respaldado en la época anterior con la ley que se hizo y el rescate a las autonomías, y eso también los mercados lo entenderán a fin de que no cobren esos intereses desorbitados. Pero todo el proceso lo tiene que liderar el gobierno, desde luego, y de común acuerdo con las comunidades autónomas. O sea, yo creo que eso, la ministra Montero, que es hasta una comunidad autónoma, lo tiene que conocer y espero que se haga bien.
Hablando de impuestos, que nos los van a subir a todos, ¿ustedes aspiran a una armonización de los impuestos en España? Es decir, ¿que se equiparen los impuestos en todas las comunidades autónomas?
Sí lo hemos. Nosotros sí aspiramos a una armonización fiscal en España. Yo creo que la presión fiscal en nuestro país pues tiene que ser similar en todos los para todos los ciudadanos, con independencia de donde vivan. Por lo tanto, debería haber una armonización, con independencia de que siempre pueda haber alguna comunidad que explique a sus ciudadanos que sube o baja el impuesto y por qué lo hace, pero siempre dentro de una banda.
Lo que vas a aconsejar es que mínima, siempre va a ser al alza, ¿no?, esa armonización.
Bueno, no tiene por qué ser la lanza. O sea, puede ser la armonización fiscal, tiene que ser algo que sea de común acuerdo el gobierno y las comunidades autónomas, y tiene que ser al nivel que se estime. O sea, que eso yo creo que no tiene por qué ser al alza. Lo que sí que nos parece, no, o me parece, que debe haber una presión fiscal homogénea. No tiene mucho sentido que un ciudadano que vive en Murcia pues pague más impuestos que uno que vive en Asturias. Claro. Bueno, digo, por poner dos comunidades.
Allí en Castilla y León la izquierda también se ha juntado, ¿no?, para pedirle subida de impuestos.
Sí, aquí ha habido un pacto de izquierdas para pedir subida de impuestos a todos los ciudadanos. Es un pacto que, desde luego, no ha sido firmado por dos partidos, ni el Partido Popular ni Ciudadanos han firmado ese pacto. Y bueno, pues era un pacto previsible, ¿no? Siempre, tampoco es muy preciso, hablan de la subida de impuestos generalizada y tampoco se van a obtener más recursos.
Como
para
lo que toque,
financiar,
¿no?,
el estado de bienestar. Ya sabemos que la subida de impuestos no va pareja a una subida de recaudación, porque todo depende de la actividad económica y del empleo.
Claro.
O sea, que lo que hay que potenciar es la actividad económica y el empleo, y con los mismos tipos se recauda mucho más.
Y no esperan, ya última pregunta, sí. ¿Y no esperan que también haya un peaje en este sentido con el País Vasco? Ya sé que tiene ahí un ¿sabes? Tiene como...
Tenemos un gran competidor.
Claro, sí, entonces me temo que igual que en financiación, pues el peaje es Cataluña y de hecho mañana ni van a ir, como habéis dicho antes, pues que el tema de los impuestos me parece a mí que el País Vasco va a luchar por lo suyo y porque siga siendo igual e incluso mejor.
Bueno, eso es una vieja, es una cuestión muy vieja. Nosotros siempre hemos recurrido, como somos territorios limítrofes, nos ha perjudicado a veces mucho las decisiones fiscales vascas, lo hemos recurrido casi siempre que hemos podido, pero el señor Zapatero, cuando fue presidente del gobierno, hizo una ley que blindaba ya el cupo vasco y las normas forales vascas, y por lo tanto no podemos ni recurrirlo. Bueno, eso es una cuestión, ya digo, muy antigua, que es difícil de solucionar, pero desde Castilla y León siempre hemos pensado que si hay un modelo de financiación para todas las comunidades, tiene que también revisarse las aportaciones que hacen la comunidad vasca y la comunidad foral navarra, las aportaciones que hacen a la solidaridad, que está establecida en la Constitución de todos los españoles, que ahora mismo muy poco transparente y no sabemos, yo creo que no aporta nada.
Pilar del Olmo, consejera de Hacienda de Castilla y León, gracias por haber estado con nosotros en esta reunión del equipo económico de La Linterna y suerte mañana con las reivindicaciones.
Pues muchísimas gracias. Espero tener suerte. Muchas gracias.
Seguro que sí. Gracias, Pilar.